Pro and Training, episodio número 6. Hoy vamos a hablar de los hidratos de carbono, a ver si es el bueno o el malo de la película. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAm. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de ProAm Training, y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento deportivo. Hoy episodio número 6 y vamos a hablar de un tema súper interesante. Pero antes de empezar, déjenme invitarles a que se descarguen la app de ProAm, porque en ella podrán acceder de manera gratuita a un montón de planes de entrenamiento, artículos, vídeos de entrenamiento, hay webinars de ejercicio de técnica, de carrera y de natación. Ahora sí, primero vamos a presentar a nuestro invitado especial, Marc Gómez, el nutricionista de ProAm. Buenos días, Marc.
Hola, buenos días, Rafa. Encantado de estar en el podcast una vez más.
Perfecto, pues dicho lo cual, vamos a empezar con este tema, Mar. Es un tema bastante para mí importantísimo, porque vamos viendo que los atletas o las personas que empiezan a hacer un reto deportivo, se quieren poner en forma, generalmente hacen una dieta bastante restrictiva, con muy pocas calorías, y eliminan, lo primero que eliminan son todos los hidratos de carbono. Cuéntanos tú qué piensas al respecto y qué nos dice la nutrición de los hidratos de carbono. ¿Qué es?
Los hidratos de carbono son uno de los tres nutrientes que nos aportan los alimentos que aportan calorías, los demás serían las grasas y las proteínas, y en el contexto deportivo, si nos fijáramos no solamente en el deporte de resistencia, pero casi en cualquier disciplina, el hidrato de carbono dijéramos que es el rey de los tres. Sí que es verdad que en otros deportes, como de fuerza o desarrollo de masa muscular, la proteína lo es por excelencia, pero sin un aporte de hidratos de carbono pues tampoco se podría hacer el desempeño. En resistencia, por la naturaleza del ejercicio, no podríamos obviar este nutriente.
Muy bien. Y una pregunta que nos hacen todos los atletas, o que no los hacen, pero sé que no lo comen porque tienen ese concepto erróneo. ¿Los hidratos de carbono engordan? ¿Es el malo de la película?
De forma general, no es el malo de la película, incluso es el bueno de la película. La peculiaridad de los hidratos de carbono es que se han ofrecido en unos formatos, como puede ser los tipos más simples, como el azúcar, que podemos encontrar en alimentos que no sacian mucho, como podrían ser bebidas azucaradas, como podrían ser harinas refinadas, que al final del día, al final de las semanas, una ingesta considerable de estos sí que puede llevar a un sobrepeso, a una obesidad, por varios hechos. Uno es porque están en un formato en el que se absorben de manera muy rápida, pero es que sacian muy poco, por lo tanto se acaban consumiendo unas cantidades bastante elevadas. Entonces, de forma general, el hidrato de carbono es necesario, simplemente hay que conocerlo y perderle el miedo, diríamos.
Muy bien, otra pregunta que nos hacen los atletas es: ¿cuándo comer el hidrato de carbono? ¿Cuál es el momento del día más apropiado? ¿O hay que comerlo a mañana, al mediodía, a la tarde? ¿Cómo nos recomiendas la ingesta?
Aquí sí que varía mucho en función de cada persona, del ritmo también de vida que tenga, si entrena más en una franja que en otra, el volumen, las intensidades, entonces es muy variable. Hay que decir, antes de meternos en más detalles, que existen diferentes tipos de hidratos de carbono, pero a nivel usuario lo más importante que nos tendríamos que fijar es si esos hidratos de carbono son de alimentos integrales, por ejemplo, que son los que van adjuntos con la fibra. Entonces, de forma general, este tipo de hidratos de carbono son recomendables a lo largo del día y en el 90-95% de ocasiones son el tipo de hidratos que tendríamos que comer. Si nos ponemos más específicos en cuestiones de nutrición deportiva, el hidrato de carbono tendría que ir sobre todo al periejercicio, en el pre, para hacer un buen desempeño en esa sesión de entrenamiento, en el durante, si la duración del ejercicio es suficientemente larga como para que se deban ingerir, y en el post. Entonces puede ser que este tipo de hidratos que comentaba, si son más simples o que van adjuntos con fibra, puede ser que se tenga que variar su ingesta acorde al ejercicio debido a que, por ejemplo, los hidratos que van con fibra, como puede ser el pan integral, el arroz integral, en según qué situaciones pueden causar molestias. Por lo tanto, no es lo mismo un plato de lentejas o un plato de arroz integral unas horas, 4 horas antes del ejercicio, que en una parada, por ejemplo, en un avituallamiento. No se nos ocurriría poner un plato de lentejas en una parada, ya que como van con fibra, etcétera, pues puede causar molestias. Entonces, los formatos que hay para durante el ejercicio ya propician no solamente que no dé problemas, sino que también ayuden pues en el desempeño, en el rendimiento de esa propia sesión. Entonces, habrá sujetos en los que la carga de hidratos del día se concentre más en la mañana, si trabajan más durante la mañana, otros más en la tarde, y otros, depende si el volumen es muy alto, pues a lo largo del día sin dejar escapar ninguna oportunidad para consumirlos debido al gasto del propio ejercicio y los requisitos del propio ejercicio.
Muy bien. Otra pregunta que me hacen los atletas es, cuando hablamos de hidrato de carbono, les pregunto, ¿has comido hidratos? ¿Estás comiendo hidrato de carbono de calidad? Y me miran y dicen, sí, he comido pizza y he comido pasta. Y consideran que la única fuente de obtención de hidrato de carbono es a través de un espagueti o de una pizza. ¿Nos podrías enumerar qué otro tipo de hidrato de carbono hay de calidad y que son muy recomendables para que los atletas empiecen a probar?
Ciñéndonos a estos dos ejemplos y empezando por ahí, la pasta, que sería la harina en un formato secado para que se pueda comer en pasta, primero de todo, en general, como decía antes, el 90% de los casos pues sería conveniente que fuera integral, pero sigue siendo, aunque estaba estigmatizada, pues sigue siendo una fuente por excelencia. Por suerte, pues no, con los años nos hemos movido y hemos ido más allá del arroz o el arroz con pollo o el plato de pasta. En cuanto a la pizza, es similar, la base de harina, simplemente la diferencia, pues al ponerle queso, al ponerle otras, pues algún embutido encima, etcétera, pues ya no solamente estás ingiriendo hidratos, sino que también grasas y demás. Fuentes de hidratos de carbono en el 90% de nuestra vida o casi el 100%. Cereales integrales, que puede ser el arroz o la avena o el mijo, el centeno. Hay mucha oferta de diferentes tipos de pan para ir más allá del trigo. El maíz, luego tubérculos como la patata, como el boniato. Las legumbres, que tienen una porción principal de hidratos de carbono, pero una nada despreciable de proteína de origen vegetal, o sea que también tendrían que estar en nuestro día a día y sobre todo en el del deportista. Y obviamente, por excelencia, la fruta, por ser también una fuente de vitaminas y estar en un formato que es muy cómodo de llevar a lo largo del día y poder hacer esa ingesta de hidratos cuando sea necesario, pues algo que puedes llevar en el coche, en la mochila, en cualquier parte. En general serían estas las fuentes saludables. Luego hay muchas otras que son menos saludables o que se requerirían solamente en casos muy específicos. Por ejemplo, un Powerade o una bebida isotónica o incluso una Coca-Cola.
Muy bien. Otra cuestión técnica que veo, que cuando se acerca una competición y es un atleta que igual no está asesorado en el tema de la nutrición porque considera que él ya tiene los conocimientos suficientes, intenta llegar a la competición con el mejor peso, entonces se pasa una semana casi sin comer o tratando de bajar peso y el día previo a un maratón igual se come un plato de espagueti la noche anterior. Te pregunto, ¿eso le hace efecto o ya va tarde esa carga de hidrato de carbono al músculo?
Bueno, en general mejor ese plato que ninguno, eso seguro. Pero el hecho, aquí hay varios temas. Primero, el hecho de que quieras modificar tu composición corporal a tan pocos días de la prueba que has estado entrenando tantos meses, no te hace ningún favor, porque en ese periodo toda la carga está hecha. Lo único que hay que hacer es una buena, todo el trabajo de entrenamiento está hecho, hay que hacer una buena carga de hidratos los días previos. el no comer te puede perjudicar en varias, en varios aspectos. No solamente en posible riesgo esas semanas previas, riesgo de lesión, porque aún se sigue entrenando. Y si tú haces una restricción muy grande, el daño muscular es mayor, la inflamación es mayor. Pero también que a efectos de rendimiento, cuando nosotros hemos previamente hecho estas fluctuaciones de altas cantidades de hidrato, de acorde al volumen, eso genera una adaptación también y también te vuelves más eficiente usando esos hidratos de carbono, esa vía energética que la vas a necesitar en el día de la prueba. Por lo tanto, es algo que también se debe ir generando a lo largo del periodo de entrenamiento. Entonces, si tú no estás acostumbrado a hacer cargas o no estás acostumbrado a incrementar esos depósitos de glucógeno, a tener esas fluctuaciones, también te va a perjudicar ya no solamente la disponibilidad de esos hidratos de carbono, sino el uso. Digamos que si no se han hecho cargas previas, si no se ha jugado con esas fluctuaciones, no lo vas a utilizar tan bien, pero es que además, si tardas mucho en hacer esa carga, que solo te esperas al último día, probablemente te presentes a la competición o incluso en un entrenamiento clave con los depósitos de glucógeno más vacíos. Eso tiene un impacto directo en el rendimiento, un empeoramiento en el rendimiento.
Muy bien. Otra cosa que suele hacer atletas que, bueno, no están supervisados y bueno, siguen basándose en mitos o en cosas que ven por internet o ven, no sé, algún gurú extraño por ahí, que generalmente suelen desayunar un tipo de desayuno típico previo a competiciones previas o previo a entrenos de tiradas largas, pero mágicamente el día del maratón desayunan un plato de pasta o de arroz. ¿Tú consideras que esto le puede aportar valor o no les aporta nada? ¿Es mejor que ya tengan planificado el desayuno?
100% planificado. De la misma forma que, como decíamos, de la misma forma que tú como entrenador planificas varios meses con el objetivo del día D, del día de la competición, ¿por qué deberíamos hacer algo diferente con la alimentación? Si es que al final, cuando se mejora, es cuando puedes alinear la alimentación con el ejercicio, teniendo en cuenta que siempre tiene que ir detrás el acompañamiento nutricional. Entonces, si es un plato de pasta el que te funciona para el día de la prueba, adelante. A priori no es algo que recomendaría por las cantidades que se recomiendan, también depende del tipo de prueba, pero por una cuestión de las cantidades que se recomiendan ingerir solamente en el desayuno, va a ser un poco más complicado hacerlo con un plato de pasta, pero por poder se podría, siempre y cuando sea algo que estás habituado a hacer. Si tú en un martes en la mañana, antes de ir a entrenar, no estás acostumbrado a tomarte un plato de pasta, pues probablemente no te funcione demasiado bien. Pero bueno, sería a ver cada caso, pero no es algo que recomendaría hacer algo totalmente diferente el día de la prueba, no tendría mucho sentido.
Muy bien, otra cosa también que escucho en los vestuarios, que no se animan a decírmelo, pero sé que lo hablan, es que tienen como prohibido comer hidrato de carbono por la noche. Parece que mágicamente si te comes un plato de arroz por la noche, al otro día te vas a levantar con 10 kilos más. O si te comes algo de hidrato. Y a lo mejor al día siguiente te toca una tirada de hora y media o una hora y ellos han cenado una ensalada con un huevo. ¿Qué opinión te merece al respecto?
Esto es muy común en el vestuario y en la persona que se va a asesorar con un nutricionista, y sigue siendo común tras varias sesiones. Una parte muy común que se trabaja en la consulta, más allá de tener un plan y seguirlo, porque al final leer sabe todo el mundo, pero las circunstancias de la vida diaria pues te van cambiando. Entonces, una parte muy importante de la consulta es esa educación para ir perdiéndole el miedo al hidrato de carbono. La razón por la que esto pasa es una amalgama de cosas, de razones por las que alguien tiene esta opinión. De forma general, sí que es verdad, pues que si entrenas por la tarde o el día siguiente tienes una tirada larga, seguro que te va a venir bien poner hidratos por la noche. En estrategias quizás de pérdida de peso, donde en general se restringen todos los nutrientes, unos más que otros, pero el hidrato de carbono se tiende a restringir un poco, pues si entrenas a primera hora de la mañana, puede ser más común que a lo largo del día vayas reduciendo la cantidad de hidratos, pero no porque vayan a engordar, sino porque el uso de sustrato del cuerpo pues se va cambiando a medida que estás en reposo en versus al ejercicio. Pero lo que al final hace engordar, que un día te levantes, un día no, pero al cabo de los meses te levantes con más kilos que lo que venías teniendo, no es ese plato de arroz de la noche, es que al final del día tú has ingerido más calorías de las que necesita tu cuerpo. Por lo tanto, ya vengan de la fruta, del plato de arroz o del alimento que tú quieras, el punto de partida para coger peso o para engordar es que comas más de lo que necesitas. Y ahí ya se puede jugar dónde pones el plato de arroz, si lo pones en la mañana o lo pones a última hora de la noche. Pero eso es un mito que cuesta mucho aún a día de hoy desbancarlo. Entonces hay bastante trabajo detrás de eso. De forma muy simple, mientras no haya que hacer ninguna modificación de la composición corporal, sería adecuado que el atleta de resistencia que entrena 9, 10, 12 horas a la semana use el hidrato de carbono a lo largo de todo el día, porque los requisitos son altos. Entonces, si por la noche ya no lo pones, ya has perdido una oportunidad para hacer esa ingesta de hidratos.
Súper, súper. Y también la última recomendación antes de entrar a los consejos prácticos es que si eres una persona que se ha puesto como objetivo ponerse en forma y lleva un periodo de inactividad importante, recuerda que no basta solo con entrenar, necesitas comer y comer nutrientes. Y si quieres hacer actividad física, el hidrato de carbono es tu mejor aliado. Vale, así que ten en cuenta eso. Mar, para terminar vamos a hablar de consejos prácticos. ¿Nos podría decir un desayuno que esté bastante bien a nivel de hidrato de carbono, una comida y una cena? Unos ejemplos, porque para que la gente sacarla de la pasta y la pizza. O sea, ¿qué desayunarías tú con una buena carga de hidratos de carbono de calidad?
En cuanto al desayuno, quizás varía un poco si justo después del desayuno vas a hacer ejercicio o no. Si vas a hacer ejercicio, pues primaría alimentos que sean fáciles de digerir, desde la propia avena, pero quizás hecha en harina, triturada, con una base de algo suave, fácil de tragar, como podría ser un yogur y un plátano. Con esto podrías ir a hacer algo de ejercicio. Si no haces ejercicio hasta más tarde, pues podrías hacer una ingesta en lugar de la harina, pues con los copos. Podrías poner otro tipo de fruta que te pueda gustar más, pero que no sea pues tan fácil de tragar como un plátano. Eso si fueras más de dulce, si fueras más de salado, pues cualquier cosa con una base de pan o con una base de unas tortitas, por ejemplo. Donde la fuente ahí es el hidrato de carbono a partir pues del trigo, del centeno, incluso pan de trigo sarraceno, serían los desayunos más típicos. Entonces, encima del pan, pues allá va a gustos, desde un queso fresco o alguna loncha de pavo, de pollo. Se podría variar, depende a gustos. El desayuno es muy, muy personal muchas veces. A lo largo del día, los alimentos que hemos repasado antes casi en cualquier lugar son fáciles de encontrar. Intentaría, si es de temporada, patata, boniato, por ejemplo, cuando es temporada, patata se podría, el típico arroz integral o las legumbres. Yo las legumbres las acostumbro a utilizar bastante, al menos 3-4 veces por semana mínimo, por lo que decíamos de que también tiene una porción de proteína vegetal, tiene alta en fibra. Lo más importante es que lo que consumamos sea integral, el 90% de...
¿Cuscús y
mijo también, son un poco menos comunes. El mijo sí que es más común, la mayoría, yo me encuentro que la mayoría de gente no lo conoce, pero cuando lo prueba le gusta porque es bastante versátil, lo puedes hacer en caliente, lo puedes hacer en frío, tipo como un pastel, lo puedes hacer con ponerle verduras... Es bastante versátil y muy saludable, y también es una manera de huir un poco del trigo o del pan siempre.
¿Y la quinoa?
Quinoa también, efectos nutricionales, no es muy diferente que una legumbre. Y yo siempre soy partidario, si las legumbres, si tenemos plantación, si tenemos cultivo de proximidad, no le veo mucho la necesidad, a no ser que sea un aspecto más culinario, que puedes hacer un plato de vez en cuando, pero no tiene nada mágico la quinoa que no pueda tener un plato de lentejas. Además, si miras desde el punto de vista de sostenibilidad o de impacto en la comunidad donde se planta, que desde países de Europa se esté haciendo una demanda tan alta de quinoa, al final tiene un impacto a la vida diaria de las comunidades donde se cultiva muy, muy alta, aparte pues de otros aspectos ambientales, ¿eh? Entonces, yo intentaría siempre primar la proximidad, y aquí matas varios pájaros de un tiro, ¿no? Puedes alimentarte bien y de proximidad sin tener que recurrir a tendencias o así. Pero desde el punto de vista organoléptico o de variación de platos o de sabor, pues muy aceptable la quinoa, por supuesto que sí. Merienda, no he mencionado la fruta, pues de postre se podría hacer una pieza de fruta, por ejemplo, en la hora de comer, en la hora de cenar también, o depende un poco de los requisitos de cada uno. Y la cena, pues algo similar. Yo acostumbro a que la cena no sea con unas altas cantidades de hidratos de carbono, sobre todo pues para ir un poco más ligero a dormir, para dormir más sin problemas que pueda causar. Pero otras maneras, por ejemplo, sería hacer un purés por la noche, pues con el propio boniato, con la calabaza. Entonces es manera de comer hidratos de carbono, pues en otro formato, quizás en invierno pues entra mejor más calentito. De forma general, todos los que hemos mencionado antes serían adecuados. La fruta es, como te digo, si un deportista de resistencia, entre 2, 3, 4 piezas, le vendría muy bien tomarlas y cubriríamos también pues parte de las vitaminas a lo largo del día.
Súper, súper. Y una última cosa que a mí me llamó la atención cuando viajé por Asia, que ahí comen arroz a la mañana, al mediodía, a la noche, comen muchísimo, e incluso comen pastas de arroz, fideos de arroz, te cae súper ligero, y no los ves que están todos gordos, sino que todo lo contrario, son toda gente bastante flaca. ¿Qué te parece un poco también ese tipo de alimentación o las pastas de arroz que se suelen hacer?
Sí, en Asia usan un poco, yo también cuando fui me llamó la atención. Pero si lo pones en un símil, es un poco como aquí en el pan. Yo al menos lo que he visto, en algunos sitios usan el arroz al vapor, muy como en una pasta muy comprimida, y lo acompañan como si fuera aquí, usaríamos el pan. Entonces es un poco similar. Y en cuanto a que están muy flacos, es un poco lo que te comentaba, ¿eh? No es una cuestión de si comes arroz o comes otra cosa. Es al final del día cuánto comes. Que al final es por donde se empieza todo. Es qué cantidad como. Para poner un símil así un poco bestia, el agua es saludable, sí, pero si ahora nos bebiéramos 10, 15, 20 litros, seguro que acabamos en el hospital con una hiponatremia. Entonces pasa un poco lo mismo con el resto de alimentos. Hay que conocerlos y saber cuándo y cuánto de cada uno.
Súper, súper. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. La idea nuestra es siempre divulgar el conocimiento, tratando de que a ustedes se acerque la mejor información, y que también es como una misión siempre estar actualizados y tenerlos a vosotros actualizados, ¿vale? Porque lamentablemente todavía seguimos cargando varios conceptos erróneos que se fueron pasando de generación en generación, y aquí está bueno que lo podamos repasar.
Rafa, mira, te quería comentar antes de cerrar algo muy típico que pasa, y con una imagen o con la descripción de una imagen es muy fácil de entender. Muchas veces cuando pautas la alimentación durante un entreno largo, incluso durante una carrera, pues las cantidades de hidratos son bastante altas. Los formatos que se usan son los que comentaba antes, que puedes usar que fuera del contexto deportivo no son tan recomendables, pero que puede ser una bebida isotónica. Si tú miras la etiqueta de una bebida isotónica, la cantidad de azúcar es muy alta, pero son alimentos y son momentos en los que se necesita. Entonces, pasa mucho de sentirse culpable el deportista o la persona de estar cuidando su alimentación durante la semana y llegar el fin de semana y tomar esas cantidades tan altas. Entonces, un poco para que tengamos idea, las recomendaciones del azúcar o las recomendaciones de los hidratos a nivel poblacional están bien, pero tenemos que entender que si somos deportistas con un alto volumen de entreno, que esas recomendaciones no van todas para nosotros. Entonces, una Coca-Cola, si tú la ves en un comedor escolar, te explota en los ojos esa imagen. Pero si tú la ves en un avituallamiento de una carrera, está totalmente justificada. Entonces, lo que quería decir en aprender a utilizarlo es que todo depende del momento en que se requiera. Entonces, un poco sería este el mensaje.
Súper, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Con eso nosotros nos vamos muy, muy contentos. Les agradeceríamos una valoración de 5 estrellas en iTunes, un me gusta en iVoox o comentarios. Déjenos comentarios para saber todos los temas que podemos desarrollar. Recuerden, si tienen cualquier tipo de duda, nos contactan en info@proandtraining.com, ahí tienen nuestro contacto para dirigirse a nosotros. También nos pueden seguir en Spotify o en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Esperemos que la hayan pasado bien. Mar, muchísimas gracias por todo tu conocimiento.
Muchas gracias, Rafa, y un placer poder compartir experiencias y conocimiento desde el podcast.
Un saludo grande y nos vemos todos en el próximo episodio.